Última hora en COPE.
Estar informado.
La Comisión de Venecia ha dado a conocer este viernes su dictamen definitivo sobre la ley de amnistía. En él se pone trabas a la ley y se cuestionan las últimas cesiones del PSOE a Junts. Pide, por ejemplo, limitar el alcance de la ley y recomienda una mayoría más amplia para poder aprobar normas de este tipo. Asunción Serena.
La Comisión de Venecia no dice si es conveniente o no una amnistía, pero sí enumera una serie de puntos que debería cumplir. Dice, por ejemplo, que no debe concebirse para cubrir a individuos concretos, sino que son medidas impersonales, o que debería contar con el mayor consenso posible y no limitarse a aprobarla con la mayoría absoluta, sino con una mayoría cualificada en el Parlamento. También considera que no es apropiado utilizar un procedimiento legislativo acelerado, como es el caso de la ley de amnistía en España. Entre las recomendaciones que realiza, pide que se acote con más precisión el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía y que se establezca una relación más directa entre las consultas que se celebraron en Cataluña en 2014 y 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados. También señala que para ser coherente con el principio de separación de poderes, debería confiarse al Poder Judicial la decisión de si personas concretas cumplen o no los criterios generales determinados por la ley para aplicar la amnistía.
Este dictamen ha tenido una interpretación completamente opuesta por parte del Gobierno, que considera que ratifica su aval a la ley, y el Partido Popular, que entiende que supone un nuevo varapalo para el Ejecutivo. Lo cierto es que Moncloa ha perdido el control de las mayorías parlamentarias y la sucesión de las distintas citas electorales, la vasca, la catalana, condena al Gobierno a la parálisis legislativa, al menos hasta dentro de 3 meses, cuando pase el ciclo electoral. Ricardo Rodríguez.
Una de las palancas del nuevo mensaje del Ejecutivo tras la renuncia a los presupuestos de este año es ya que las urnas catalanas están llamadas a marcar el futuro de la legislatura. Hasta entonces, la competición entre los separatistas obliga a los socialistas a dejar al ralentí la actividad legislativa. Solo llevarán a las Cortes las iniciativas que dispongan de antemano del respaldo de Junts y Esquerra. Entre ellas, difícilmente alguna de Sumar o de sus ministerios, toda vez los republicanos van a rechazar cualquier medida de los comunes que negan oxígeno a Pere Aragonès. Ese camino, admiten en la Moncloa, carece de salida. La tensión dentro de la coalición del gobierno sitúa al mismo Estado Mayor del PSOE al ataque contra Yolanda Díaz por no haberse partido la cara, esto es textual, ante los de Ada Colau para sostener las cuentas de Aragonès, lo que ha abocado al adelanto electoral y arrollado los planes de Pedro Sánchez.
Fuera de España, la noticia está en Rusia, donde este fin de semana hay elecciones. La investigadora principal para Rusia del Real Instituto Elcano, Mira Milosevic, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha dicho que estos comicios son un paripé.
Hay 3 candidatos más, que ninguno es realmente opositor, ¿no?
Bueno, es un simulacro de elecciones. La oposición oficial son los partidos que han sido creados por el mismo Kremlin para tener este simulacro del sistema multipartidista, y los 3 candidatos abiertamente han dicho que no pretenden ganar las elecciones realmente, ¿no?
Por lo que se espera que Vladimir Putin siga otros 6 años más en el cargo hasta 2030.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria de la Real Sociedad para abrir la jornada 29 de Liga. Raúl Liñares.
El equipo vasco ha ganado en casa 2-0 al Cádiz. Hoy continúa la Liga con 4 partidos. El Mallorca-Granada a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto el Osasuna recibe al Real Madrid, el Getafe-Girona a las 6 y media y terminaremos el sábado con el Athletic Club a la vez a las 9. También conocemos ya la fecha del próximo clásico de Liga. El domingo 21 de abril a las 9 de la noche, el Barça de Xavi visitará al Real Madrid de Ancelotti, un técnico italiano que esta mañana valoró de esta manera el emparejamiento con el City en cuartos de Champions.
Es una eliminatoria difícil, pero como siempre, aquí tenemos la confianza de hacerlo bien, jugar la vuelta a Manchester, a nosotros nos da igual.
Y terminamos con buenas noticias en polideportivo. En la Euroliga, victoria del Madrid en casa del Virtus Bolonia. En balonmano, los hispanos ya tienen 1.5 en los Juegos de París al ganar a Eslovaquia. Y victoria importante de Carolina Marín ante la número 2 del mundo para pasar a las semifinales del All England Open. Podrás seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, que se tiene y se atrapa, no se gira ni se para. Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña.
Y es que cada 4 años el calendario nos regala un día más en el mes de febrero. Es un día extra que se añade al año y al que nombramos como año bisiesto. Bueno, pues en los años bisiestos precisamente no hay 365 días, sino 366, y es lo que ocurre durante este año 2024. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, ¿qué tal va?
Dicen que la gente que nace en un día o en un año bisiesto es gente rara.
Pues hay muchos raros, ¿eh? Porque hay muchísimas personas, en España cerca de 37.000 son bisiestos, y en el mundo hay muchos más, ¿eh? No te creas, el otro día estábamos viendo las estadísticas y se puede decir que nace muchísima gente el 29 de febrero, y hay incluso gente que programa los partos para ese día. Si se da el caso, claro. En fin, que yo creo que... Yo, fíjate, nunca les había prestado demasiada atención a esto de los años bisiestos, más allá de lo extraordinario que resulta cumplir años cada 4.
Sí, ¿verdad?
Pero me ha picado la curiosidad. Ya no solamente el porqué de los años bisiestos, sino la forma que tenemos de medir el tiempo. ¿Esto de dónde viene? ¿Esto por qué es así? ¿Y por qué tenemos que añadir un día cada 4 años?
Hombre, es que no deja de ser curioso que haya un día más en cada 4 años. ¿Esto por qué es así?
Pues fíjate, partimos de la base de que a todos nos han contado desde pequeños que el año tiene 365 días. Yeah. Y resulta que no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? ¿Por qué?
A ver.
Porque la órbita terrestre es ligeramente más larga, como nos cuenta, fíjate, voy al experto, ¿eh? Nuestro querido divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde.
Los seres humanos dividimos el paso de los años en 365 días. ¿Qué es lo que los antiguos astrónomos egipcios, por ejemplo, pensaban que tardaba la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol? No andaban muy equivocados, porque realmente la Tierra tarda 365,24 días en dar su órbita completa. Es decir, que cada año, nuestro año civil es un cuarto de día más rápido que el auténtico año solar. Cada año perdemos un cuarto de día con respecto al movimiento del Sol y, por lo tanto, hay que compensarlo. ¿Cómo? Añadiendo un día entero cada 4 años.
Fíjate, parece una diferencia pequeña, pero claro, si esto se va acumulando, con el paso del tiempo puede causar desajustes importantes. Por eso, desde el principio de los tiempos, siempre hemos tenido muy presente esa necesidad de ajustar nuestro año calendario, o nuestro calendario civil, al calendario solar o astronómico.
La costumbre de modificar los años en función del movimiento del Sol es muy antigua, ya lo hacían antiguos astrónomos chinos y también egipcios. Y la recogió Julio César, que fue el que instauró la costumbre de añadir un día más cada 4 años. Y ese día era el sexto día antes de las calendas de marzo, es decir, que ese sexto día se convertía en un bisesto. De ahí viene el nombre de bisiesto.
Y aparte, este famoso 29 de febrero actúa como ajuste para mantener nuestro calendario en sintonía con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol. ¿Tú te has preguntado, si no existiera el año bisiesto, qué pasaría en el mundo?
Hombre, pues no tendríamos esa capacidad de ajustar las cosas.
Y no podríamos seguir el ciclo de la naturaleza. Eso sería un problema para los cultivos, para nuestra forma de vivir. Porque, por ejemplo, las estaciones se irían desplazando poco a poco. Perderíamos la sincronía con los ciclos naturales del planeta y esto sería un sin Dios.
Claro,
tú me entiendes, ¿no? Por
sí,
eso,
sí, perfectamente.
Por
claro.
Eso,
nos ha quedado a todos muy claro, Rocha.
Por eso hay que reajustar los relojes de vez en cuando, y esto no es fácil.
Por mucho que nos empeñemos en medir con exactitud el paso del tiempo. Lo cierto es que el movimiento de los astros es un poco más errático de lo que creemos. Y hay infinidad de variaciones que modifican sutilmente el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, o el tiempo que tarda nuestro planeta en girar sobre su propio eje para que pasen los días. Estas pequeñas variaciones, como perturbaciones gravitacionales o la desviación del eje de la Tierra, provocan que de cuando en cuando haya que reajustar nuestros relojes, porque se pueden perder en ocasiones milésimas de segundo, en ocasiones minutos, pero en otras ocasiones, como en el caso de los años bisiestos, días enteros.
Claro. A nosotros nos han enseñado siempre conceptos muy básicos. Por ejemplo, ¿qué es un día? Todos lo tenemos claro. El tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta sobre su propio eje. Pero es que este eje, este giro, no es ni regular ni uniforme, porque influyen factores externos. Ahí está la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol, las mareas oceánicas, los terremotos, incluso el viento influye. Entonces, todos estos factores hacen que algunos días sean más largos y otros más cortos, aunque hablemos de milisegundos. Y lo mismo ocurre con el año. ¿Qué es un año? Pues un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Pero no es una duración exacta, no es siempre la misma, porque depende de la forma y de la velocidad de la órbita terrestre. Entonces, claro, nosotros nos empeñamos en medir el paso del tiempo y la cosa no es tan sencilla. Gracias a Dios, hoy en día hay muchos avances al respecto, como nos cuenta Jorge.
En la actualidad, contamos con herramientas tecnológicas de grandísima precisión, por ejemplo, los relojes atómicos, que no miden el tiempo por el paso de los astros por delante de nuestras cabezas, sino que lo hacen por las pequeñas perturbaciones que se producen en las partículas subatómicas que componen la materia. Son capaces de medirlas y establecer patrones muy exactos de paso del tiempo. Se ha medido un segundo o un minuto con una exactitud más que milimétrica gracias a estas herramientas. Aún así, la naturaleza nos seguirá dando sorpresas, y si queremos adaptar nuestros calendarios y nuestros relojes al tránsito del Sol y al paso de las estaciones, periódicamente habrá que seguir haciendo modificaciones en los calendarios. Por ejemplo, incorporando de vez en cuando un segundo más a nuestros relojes. Es lo que se llama un segundo intercalar.
Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo.
Menos mal que está esta gente que sabe lo que dice y sabe lo que hay que hacer, porque si el tiempo dependiera de mí, del pulpo, no sé yo dónde estaríamos ahora mismo, también os digo. Es que esto parece una tontería, claro, no caemos porque no es nuestro tema, pero es muy importante. Fíjate, medir el tiempo es tan importante porque el tiempo es la medida de nuestra vida. Los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos a lo largo del tiempo. De ahí nuestro empeño en medirlo en segundos, en minutos, en horas, días, semanas, meses, años. Claro, todos estos conceptos nos permiten organizarnos y definen nuestras sociedades y nuestras rutinas. Y yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿dónde está el origen de todo esto? ¿Cuándo la humanidad comienza a medir el tiempo? Y eso se lo he preguntado a Guilles Bergón, que es astrónomo en el Observatorio de Calal Alto, en Almería, que además es el observatorio astronómico más grande de Europa. Y tú fíjate qué complicado es esto, Pulpo.
A ver. Realmente el tema del calendario es uno de los problemas más complejos hoy en día todavía para los astrónomos y para la gente en el público. Realmente que lo que nos rige es la alternancia día y noche y la alternancia de las estaciones. Todo eso, además, con otro medido como la semana, que estaba relacionado con la fase de la luna, pues creo que es la más complicada. Realmente no hay fecha exacta. Yo estoy seguro que ya en tiempo prehistórico, pues la gente sabía medir más o menos el tiempo, cómo pasaba la estación. En particular, ya cuando empezó la agricultura, pues ya había que saber más o menos cuándo sembrar para poder hacer la recolecta en la buena fecha. Entonces, seguramente el hombre prehistórico ya sabía medir el tiempo aproximadamente. La verdad que es un poco más fácil contabilizar con la fase de la luna, pero un desajuste después con realmente lo que nos rige, que es la alternancia de las estaciones a largo plazo. Pero realmente el primer calendario bastante bien hecho es el calendario egipcio, y fue el primer calendario conocido que se basa en el ciclo solar, en el año solar, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de eso, de uno menos 3000 antes del Cristo.
Me pediste tiempo, te di tu momento.
Es increíble cómo mirando al cielo,
sí,
viendo cómo se mueven los elementos del cielo, las estrellas, sobre todo el sol, la luna, hemos podido determinar las duraciones básicas, lo que llamamos el año, que es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del sol, el mes, la semana, por ejemplo, que responde a la duración de dos fases de la luna, el día, que es lo que tarda la Tierra en rotar sobre su propio eje. Todo esto así mirando al cielo.
Sí.
Ahí están los egipcios, que inventaron además los famosos relojes de sol, luego el reloj de agua, que funcionaba sin que hubiese sol, que eso fue un avance muy importante. Los egipcios también dividieron el día y la noche en 12 partes respectivamente, que es el origen de la partición del día, en 24 horas, y fueron los primeros en diseñar un calendario. Los calendarios, que son sistemas que nos permiten organizar el tiempo,
El que tenemos a día de hoy, claro.
Claro, era similar al que utilizamos actualmente, sí. Pero hay que sincronizarlos con los fenómenos astronómicos, y eso hizo Julio César con su calendario juliano.
El calendario juliano realmente está muy relacionado con el calendario de Egipto, que contaba 365 días, pero ya con los años se veía un desfase, porque realmente el año solar, cuando la Tierra vuelve al mismo punto de su órbita, es de casi 365 días, un cuarto. Y por eso Julio César lo hizo muy bien con la ayuda de astrónomo egipto, y añadió eso, el año bisiesto, que seguimos usando hoy en día. Funcionaba bastante bien, pero realmente de nuevo con los años, con los siglos, hubo un pequeño desajuste, porque el año trópico es una chip más corto que los 365,25, ¿vale? Son unos 11 minutos menos, y por eso fue la reforma del calendario gregoriano. Ya al final del siglo XVI, uno de los primeros países en usar a aplicar esta reforma fue España, pero realmente hoy en día el calendario gregoriano corrige este pequeño desfase del calendario juliano, que él mismo corregía el calendario egipto. Pero un calendario solar y funciona muy bien.
Bueno, lo vamos siguiendo, ¿no? Esto es complicado de explicar, pero yo creo que Guillermo...
Pero se entiende muy bien, Rosa.
Claro, es decir, como nos decía también antes Jorge, uno de los primeros calendarios que incorpora el concepto de año bisiesto para compensar la diferencia entre el año solar y el civil es el juliano, creado por Julio César, que no era perfecto, y con el paso de los siglos se produjo un nuevo desajuste entre el calendario y las estaciones. Entonces, para solucionar este problema, el Papa Gregoriano XIII, Gregorio XIII, propone en 1582 un nuevo calendario, que es el gregoriano, que es el vigente hoy en día.
Fíjate.
Y que modificaba la regla de los años bisiestos. Entonces, lo que hizo fue sumar el día extra a final de febrero, pero no siempre tenemos un bisiesto cada 4 años.
Oh.
Se creó, digamos, una excepción para establecer qué año es bisiesto y cuál no.
Realmente el calendario gregoriano que usamos hoy en día es muy bueno, y creo que puede aguantar así sin que haya desfase realmente con las estaciones durante miles de años. La reforma gregoriana lo que ha hecho es corregir ligeramente la reforma juliana, que él usaba un calendario de 365,25 días, y le ha quitado, en lugar de tener un año bisiesto cada 4 años exactamente, pues eso, le ha quitado los años bisiesto para todos los que son múltiples de 100 sin ser múltiples de 400. Y eso ha sido la gran aportación de la reforma gregoriana, puesto que el año trópico realmente es una chipitía inferior a 365,25 días, ¿vale? Son unos 11 minutos menos cada año. Y entonces, gracias a la reforma gregoriana, tenemos corregido este ligero desfase y nos vale durante miles de años. Por ejemplo, el año 2000 sí fue bisiesto, aunque era múltiple de 100, pero también resulta que era múltiple de 400, ¿vale? 5 veces 400. Entonces, 2000 era bisiesto, pero el 2100 no lo será. Tenemos que esperar hasta el 2400 para que sea bisiesto. El año 2024, pues, es un año bisiesto normalico y corriente. Por eso tenemos el 29 de febrero.
Yo creo que nos vamos a quedar con las ganas de comprobar eso en el 2100, ¿eh?
Sí, pero es el principal ajuste, que se omiten los años bisiestos en los siglos que no son divisibles por 400, como es el año 1700 o el 2100. Todo esto es muy complejo, para nuestra mente mundana, no para los expertos, gracias a Dios, y permiten corregir estos pequeños desfases que sufrimos por la trayectoria trayectoria de la Tierra. Por eso el calendario gregoriano es el sistema de medición más utilizado del mundo actual y de momento, durante varios miles de años, tenemos que estar tranquilos controlando todos estos desfases siguiendo este calendario, porque esto lo tiene previsto. Así que de momento nos situamos en el 2024, que es en el año en el que estamos, año bisiesto y año de mucha superstición para mucha gente, Pulpo. Se suele decir año bisiesto, año siniestro. Y hay otro dicho popular que dice año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto.
Bueno, estos dichos tienen mucha razón a lo largo de la historia, ¿eh?
A ver, es una superstición que procede de la época romana, porque febrero era el mes de los muertos, también viene de ahí, pero hay una serie de connotaciones históricas y de hechos trágicos que han tenido lugar en años bisiestos que da que pensar, porque, por ejemplo, una de las tragedias más recientes ocurridas en año bisiesto ha sido la COVID, que nos encerró a millones de personas en cuarentena. 2020, murieron varios millones de personas y ahí siguen las variantes de este virus atacándonos de forma diferente.
Tal cual.
Además, durante años bisiestos han ocurrido tragedias como el asesinato de Gandhi, de Martin Luther King, de John Lennon. En años bisiestos han fallecido Miguel de Cervantes, William Shakespeare. En un bisiesto, 1936, comenzó la Guerra Civil Española. También se inauguró el uso de la guillotina en Francia como método de ejecución en 1792, lo que llenó de tragedia la historia del hombre. Auschwitz, el centro de exterminio nazi, también fue construido en el año bisiesto, en 1940. Y en el 72, esto ya es más reciente, tuvo lugar otra gran tragedia que muchos recordaréis. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich, 11 atletas de Israel fueron secuestrados y asesinados. Y nos falta uno. Sí, el hundimiento del Titanic
no me lo
tuvo
puedo creer,
lugar
Rosa.
En la madrugada del 15 de abril de 1912, año
bisiesto.
Yo no me subo a un barco en este 2024, ya te lo digo yo, Será pura casualidad, pero inevitablemente las supersticiones alimentan el refranero popular. Año bisiesto, año siniestro, o también año bisiesto, pocos huevos en el cesto. Hay muchos refranes.
¿Por qué ponen la mano así?
¿Cómo?
Así, con eso, comida. Cuando has dicho lo de los huevos, ¿por qué has puesto las manos
así? Pues
así,
de forma contundente.
Vale, perfecto. Vale. Así como que pesan, ¿no?
Como que pesan, sí. Pues eso, con los tal aquí, como que me voy.
Toma
yendo.
Toma ya, claro que sí.
Con un par. Adiós, ponedores.
Hasta luego, Rosa. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer mejor el significado de una palabra que tristemente cada vez está como más presente en nuestras conversaciones. Se llama ecocidio. Fernando Valladares, ya sabes, te lo he presentado aquí ya unas cuantas semanas, es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, muy buenas noches, sobre todo, ¿qué significa eso de ecocidio?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues esto del ecocidio ya suena un poco a algo de eco, ¿no? Y de algún tipo de daño, ¿no? Y de asesinato de la naturaleza. Pues para entenderlo un poco hay que remontarse a algo en el derecho internacional. Este derecho internacional, en concreto las leyes de la guerra, pues limitan la conducta de las partes cuando hay una guerra, un conflicto armado, ¿no? Para evitar el sufrimiento humano y demás. El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, establece cuatro crímenes graves que nos sonarán, por desgracia son tremendos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra propiamente dichos y el crimen de agresión. Ahora hay una propuesta de hacer un quinto gran crimen contra la humanidad, que sería este ecocidio. Ahora entraremos en más detalles, pero tengamos muy presentes cuáles son las fortalezas de elevar a este nivel de crimen internacional un daño al medio ambiente. Básicamente serían dos cosas: que los crímenes son juzgados por la Corte Penal Internacional, aunque no constituyan una violación del derecho internacional o interno, perdón, del Estado donde fueron cometidos. Uh-huh. Y en segundo lugar, que no prescriben jamás. Así que si la haces, la pagas, claro, y te pueden juzgar fuera de tus propias fronteras.
Claro, porque, Fernando, imagino que en esta cuestión, si analizamos la historia de nuestra civilización, por ejemplo, ¿qué veríamos en ella? Y no me refiero solamente a los tiempos de guerra, ¿eh?
Pues realmente, desde el punto de vista ambiental, cada vez tenemos más constancia de que hacemos más daño, destruimos más la naturaleza en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Y destruir la naturaleza es una manera de hablar, pero en realidad destruimos muchas cosas que son el soporte vital para millones de personas, para, y eventualmente para todos nosotros, ¿no? Y por eso se está trabajando en este quinto tipo de crimen internacional, ¿no? En el ecocidio, que se define, por ponerle ya una definición concreta, a cualquier acto ilícito o arbitrario, en el sentido de que los daños serían excesivos en relación con la ventaja social o económica, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves al medio ambiente que sean extensos o duraderos. Esta es un poco la definición. Y Stop Ecocidio es la campaña internacional y la agrupación que lucha por el reconocimiento de este ecocidio a escala mundial, y por supuesto tiene su departamento, su sede, su grupo en España, que se está moviendo activamente en la inmensa mayoría de los países, sobre todo los países del norte global, los países más desarrollados. Hay agrupaciones de Stop Ecocidio que pretenden pues evitar que se siga vertiendo plásticos, quemando el petróleo, deforestando extensamente, con una ganadería y una agricultura que no son sostenibles, incendios intencionados, el fracking, contaminación del agua y el suelo, en fin, un montón de cosas que creo que en el subconsciente o en el consciente de todos nosotros está ahí, ¿no? Como grandes afrentas al medio ambiente.
Hombre, Fernando, yo creo que es importante, ¿no? Que entendamos sobre todo las consecuencias de estos desastres ambientales, que son enormes, y hay que decirlo, tanto para la naturaleza como para las personas, ¿verdad?
Totalmente. Muchas veces pensamos que es algo, bueno, menor, ¿no? Y que el fin justifica los medios. Y en realidad, cada vez más estamos entendiendo que estos daños duraderos y extensos tienen un coste incluso en vidas humanas, no solo en calidad de vida de millones de personas. Por eso se está avanzando en darle realidad jurídica, ¿no? El ecocidio va avanzando. En algunos países, por ejemplo, Bélgica se ha convertido en el primer país europeo en reconocer el ecocidio como un delito internacional. Y se pregunta, tanto Bélgica como otros países de su entorno, sobre cuánto vale dañar la naturaleza, cómo podrían ser las sanciones, cómo se podría tipificar jurídicamente las consecuencias de dañar la naturaleza. Y la Eurocámara en la Unión Europea está avanzando significativamente en esto. Acaba en este año 2024 de dar un paso muy decisivo.
Y ya para terminar, Fernando, que nos vamos quedando sin tiempo, ¿qué es eso del delito cualificado?
Pues el delito cualificado es precisamente la fórmula que ha encontrado la Unión Europea para ir avanzando en esto del ecocidio. Como el ecocidio tiene esa dimensión internacional y requiere unos trámites internacionales, a escala europea se propone este delito cualificado, en el cual se puede castigar con cárcel hasta 10 años la destrucción a gran escala de los ecosistemas, sea por ejemplo un incendio realizado, etcétera. Y las empresas tendrían sanciones económicas muy importantes. Se estiman entre el 3 y el 5% de toda su facturación mundial al año, ¿no? O dicho en términos de millones, pues entre 25 y 40 millones de euros según el tipo de delito. Así que cada vez es más evidente que conservar la naturaleza no es un lujo, es una necesidad, y por ello hay que asegurar que esa necesidad se satisface y que no salga nada barato, como en muchos casos, dañarla.
Qué interesante, Fernando. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recuerdo que quien quiera, cualquier ponedor que necesite más información sobre ese tipo de temas, pues puede consultar su canal de La Salud de la Humanidad en Instagram o en YouTube, o por ejemplo en su página web valladares.info. Fernando, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo, y buenos días, España.
Qué grande. ¿Por dónde andas tú? Porque me han dicho que estás en ruta.
Estoy en ruta, estoy camino del aeropuerto de Barajas para coger el avión y marchar a Málaga para poder trabajar y seguir sacando a España adelante.
Di que sí, además noto que estás con los intermitentes puestos.
Sí, estoy parado aquí en la orilla para que se nos escuche a toda España muy bien a todos.
Qué bien. ¿Qué día te espera por delante, al margen de coger el avión? ¿Luego qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que transportar?
Pues medicamentos, productos sanitarios y demás, por allí, por Málaga, aunque vendemos por toda España.
Uh-huh. ¿Y qué eres, de los que lleva atrás camiones de estos grandes que van cargados hasta arriba?
No, son furgonetas de frío, que no puede pasar la temperatura de 25 grados, y ahí estamos, uh-huh, luchando después de la pandemia y de todo, recuperándonos.
Ya, no tendrá mucho que ver ahora el nivel de carga, ¿no?, que de esas furgonetas, porque en pandemia era brutal aquello, ¿eh?
Sí, para nada, para nada. No tiene nada que ver.
¿Os sobró mucho material?
Sí, nos sobró mucho material. Además, se hicieron... Era muy difícil hacer los concursos porque ya estamos viendo todo lo que pasó,
sí,
y estaba todo muy dirigido. Pero incluso durante la pandemia se nos suspendieron algunos contratos y nos sobró material que hemos distribuido antes de que caducara entre todas las residencias de ancianos, Cáritas y demás, sobre todo gel hidroalcohólico, mascarillas y test, que era lo que no tiene ya una salida más para poderla vender. Ya. Entonces lo hemos regalado a todos estos centros en donde había más dificultades para conseguirlo y que tienen poquito dinero y viven un poco de la caridad.
Claro. Carlos, ¿por qué caduca una mascarilla?
Bueno, todo tiene fecha de caducidad. En general todo tiene fecha, incluso el gel que dices es alcohólico y eso, pues todo le ponen una fecha de caducidad, y las grandes compañías, los cuatro grandes, por lo menos piden caducidades de cerca de un año. Mm. Si no tienen casi un año, pues no los puedes vender. Uh-huh. Entonces, antes de tirarlo, que encima no hay ni sitios adecuados para tirar tantas cantidades, porque hablamos de a lo mejor 90, 100 mil mascarillas las que hubiéramos tenido que tirar.
Claro.
Y hemos preferido regalarlas a quienes más dificultades tenían.
Qué bueno. Es un gesto bonito ese, ¿eh?
Bueno, se hace habitualmente, aunque no se conoce. Pañales, geles hidroalcohólicos también de ducha, en fin, en cuanto va caducando, van a caducar las cosas, se suele, pero no nosotros, en general, uh-huh, en general todo el mundo. Uh-huh. Se habla más de la operación kilo y litro, pero sí, esto también solemos hacerlo.
Es verdad. Oye, ¿el gel hidroalcohólico dónde se produce? ¿Eso se ha llegado a hacer aquí en España?
Sí. Nosotros teníamos un acuerdo con una fábrica de Galicia, uh-huh, España Nacional en Galicia, y hemos vendido muchísimo, y además lo hemos visto también en otra serie de entidades, porque funcionó muy bien. Yo no he cogido el COVID, uh-huh, en todo el tiempo, gracias, uh-huh, a Dios, a pesar de tener una exposición, digamos, elevada, uh-huh, porque estuvimos trabajando durante toda la pandemia muchísimo. Y viajaba mucho de Madrid a Málaga. La empresa la tengo en Málaga, pero yo suelo vivir en Madrid.
Uh-huh. Y de repente te pones a poner las calles y apareces aquí en la radio. ¿Cómo nos conoces? ¿Cómo te integras?
Os escucho, duermo poco, os escucho muchísimo, he mandado muchos mensajes como Carlitos, y siempre deseando a todos los trabajadores que sigan sacando España adelante, que nos hace mucha falta. Cada día quedamos menos.
Sí.
Yo ya estoy jubilado, pero tengo que seguir trabajando para pagar todas las deudas y todo de la pandemia y evitar que me embarguen la pensión.
Dígame.
Así que, como yo, hay muchísima gente.
Qué bueno.
Que está encima peor que yo. Yo tengo trabajo, no he estado jamás un solo día parado en mi vida. Y bueno, pues ojalá que la gente siga trabajando y siga sacando adelante España. Y bueno, pues que, en fin, vamos a, no queremos hablar nada más que de lo bueno.
Claro que sí. Pues Carlos, un placer conocerte, un placer saludarte, hablar contigo aquí en directo en Poniendo las Calles. Cuenta con el diploma oficial de ponedor de calles, que ya verás cómo te va a dar
muchas
mucha energía.
Muchas gracias, ¿vale? Pulpo. Muchas gracias, España.
Cuídate, hermano, que vaya muy bien la ruta.
Adelante. Gracias, amigos. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este fin de semana, súbete al tren de los goles.
Viajeros al tren.
Al tren de la diversión.
Gente bonita y salada.
Al tren de tiempo de juego.
Es elaborada la broma.
Este sábado, Osasuna, Real Madrid.
Era como un auténtico tren expreso.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a storm. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora mismo, aunque no te lo creas, también están pasando cositas, Manu.
Están pasando cositas,
está la cosa que arde.
Y bueno, te comentaba antes, ¿no, Pulpo? Ese país, donde ese segundo país más triste del mundo, tú te preguntarás, bueno, ¿será un país, no, con, pues, que esté en guerra o...? Pues no, es Reino Unido. Y sí, es Reino Unido. Y a mí la verdad que, bueno, no me sorprende mucho.
¿No te gusta mucho Reino Unido, a ti?
A ver, Reino Unido tiene lugares muy bonitos. Yo he estado en Edimburgo. Uh-huh. Edimburgo a mí me encanta, con el castillo, que, bueno, cubre la ciudad del castillo.
Es una gran ciudad, sí, señor.
Sí, luego también Oxford, pero ya en Inglaterra. Pero... No
te convence, ¿eh?
No me acaba.
Como no. Que no iría, ni lo recomendarías.
No mucho. Suelen recomendar más desde allí venir aquí, ¿no?
Ya. O sea, es más, ahora que te está escuchando mucha gente, coges y le das un palito, ¿verdad?
Exactamente. Ya. Bueno.
Vale.
Y es que, a ver, Pulpo, solo comparando la gastronomía y el clima de allí con España,
ya,
pues se puede entender, ¿no?
Claro.
Y yo lo que no entiendo es que España esté en el puesto 32.
¿En serio?
Está en el puesto 32 de país más feliz.
¿De cuántos?
De 71.
Uf, es un puesto muy bajo, ¿eh?
Muy bajo, a mí me lo parece. Solo Uzbekistán está por delante de Reino Unido en infelicidad. Sí, sí. Pero es que no te creas que se han ido solo a hacer la encuesta a países que estén en perfectas condiciones.
Uh-huh.
Es que para nada. O sea, dentro de esos 71 países, pues se ha preguntado a naciones como Ucrania o Yemen. Que claro... Están ahora mismo en situación de conflicto bélico.
Claro, ya me imagino.
Y según esta encuesta, son más felices que los británicos.
¿Tú crees que esto es normal?
No mucho, ¿no? Yo creo que no es muy normal. Pero bueno, Yemen está 8 puestos por delante y Ucrania está 12 puestos por delante de Reino Unido.
Impresionante.
O sea, se te está poniendo cara a Pulpo de querer ir para allá, ¿no?
Bueno, ya veremos.
¿Tú has estado por allí?
No, yo por allí no he estado.
No. Tampoco...
No he estado.
Tampoco
no me llama mucho la atención. ¿No? Oye, que si hay que ir, se va, ¿eh?
Bueno.
por lo que sea, ¿no?
Si hay que ir, se va, no hay ningún problema.
Bueno, cuando le realizaron la encuesta, un 35% de los británicos aseguraron que estaban angustiados o sufriendo. Eso sí, no todo iba a ser malo, porque ese porcentaje se ha visto reducido respecto al año anterior en un 0,7%. Casi nada, ¿eh? Y es que hace solo un año, Gran Bretaña ocupaba el primer puesto en infelicidad.
¡Qué pasa, el desgraciado!
El que vive allí, ¿no?
Pues claro, imagínate.
Un poquito desgraciado sí que es, ¿eh? Y es que, bueno, la cosa no podía ir peor para ellos. Y te tengo que hablar ahora de una servilleta. ¿Tú pagarías 300.000 euros por una servilleta?
Hombre, depende del sentido de...
Del sentido, ¿no?
Del sentido que tuviese esa servilleta.
Pues es lo que va a pagar un fan de Leo Messi, con mucha pasta, ¿no? Por la servilleta que cambió la vida de la estrella argentina.
Gastar pasta, gastar pasta, gastar pasta. Es lo único que hacemos aquí.
Exactamente. Pues como te lo cuento, el próximo 18 de marzo se va a subastar el trozo de tela donde se acordó de manera informal que Leo Messi acabaría jugando en el Barcelona.
Mírate.
La historia de este limpiabocas tiene tela, literalmente. El director deportivo del Barça de aquel entonces, Carles Rissart, recibió a Leo en la ciudad condal con solo 13 años. Allí le bastaron 5 minutos... estuvo ahí jugando un poco, entrenándose con los, bueno, los juveniles, los cadetes, para darse cuenta del talento futbolístico del rat argentino. Pues bien, quiso consolidar la relación Barça-Messi y al no disponer de ningún otro documento, cogió esta servilleta en la que firmaron las dos partes para comprometerse que el chico jugaría en la Masía. Ahora, esa servilleta, historia del fútbol mundial, se va a subastar y su precio de entrada va a estar en los 300.000 euros. Pero se espera, ojo, que incluso pueda sobrepasar el 500.000 de euros.
Vaya cifras, ¿no?, que se está manejando, ¿eh?
Madre mía. A ver quién lo puede pagar, ¿eh? También te digo, Pulpo. Porque es que... ¡qué barbaridad! Bueno, será posible pujar a partir del 18 de marzo hasta el 27 de ese mismo mes. Así que veremos qué cifra alcanza. Tú fíjate que por un trozo de tela haya gente que vaya a pagar ese dineral. Eso sí, la servilleta es de buena calidad, ¿eh? Por lo menos, no es desechable. Igual algún día la tiras y ni te das cuenta. Y nos vamos ahora a la música, porque, bueno, este año pues vuelve la fiesta de la resurrección. Va a ser este próximo 6 de abril en la Plaza de Cibeles y para quien no lo conozca y esté interesado en asistir, es un festival de música gratuito y abierto a todos los públicos, en el que cantarán diferentes artistas como Acuna, Modestia Aparte o Marilia. Todo esto a partir de las 6:30. Y bueno, Pulpo, a ver, porque hay que hablar, ¿no? Yo creo que tú también tienes algo que decir de esto, porque creo que vas a estar arriba, ¿no? Poniendo música, ¿no? Pinchando ahí un poquito.
Bueno, voy a estar ahí dinamizando aquello, sí, ¿no? Y dando paso y presentando y, sí, y, bueno, contando historias. Es una fiesta muy importante. Es una fiesta que se va a celebrar, creo que por tercer año consecutivo, en Madrid, donde se reúnen cientos de miles de personas,
sí,
cristianas todas, donde sin complejos vamos a decir que somos cristianos y tenemos todo el derecho del mundo a pasarlo justo bien.
No, y es una fiesta que bueno, está teniendo una, pues eso, un buen recibimiento por parte de estos fans. Y bueno, también va a estar un DJ que se hizo notar mucho en la última JMJ de Lisboa, el DJ Padre Guillerme, o conocido como el Sacerdote DJ.
Sí, sí.
Así que nada, lo dicho, 6 de abril.
6 de abril, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 6:30.
Correcto.
Con el Pulpo.
Y en la Plaza de Cibeles, que mola mucho estar ahí, ¿eh?
Aquí al lado, sí, sí, aquí al lado, en Cibeles. Y además con Acuna, que los estamos escuchando ahora mismo, Huracán de Acuna.
Maravillosa canción.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
estar informado.
Y ahora lo que tenemos que hacer es viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy nos toca hablar de León Larregui.
Nos dimos todo lo que se nos dio. Nos dimos todo eso y mucho más. Para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da. Nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas y brillas tan lindo. Y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa. Abrazo de luna.
De su corta carrera como solista, este cantante ligado a la prestigiosa banda Zoé desde sus inicios, pues ha sabido trascender fronteras con su propuesta alternativa al rock como lo conocemos. Él lo llaman rock psicodélico o sensorial. Ese es el León Larregui, una voz única con una propuesta auténtica que ha penetrado en el mercado musical de habla hispana. Y por esa razón, de la mano de nuestro compañero Guillermo Díaz, conocemos más sobre este gran cantante. Guillermo, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Nacido el 1 de diciembre de 1973 en Cuernavaca, México, León Rubén Larregui Martín siempre fue un apasionado por el arte. De pequeño su padre fue trasladado por motivos de trabajo a Ciudad de México, por lo cual hace la secundaria en ese lugar. Ya siendo un adolescente decide aprender a tocar la guitarra por su propia cuenta, cosa que consigue a la perfección. Esa decisión de empezar en la música lo llevará a conocer a Sergio Acosta, la persona con la que dará a luz a la banda Zoé.
Claro, es que esto es, hay que decir que juntos van a formar en ese momento un grupo en enero del 1997, pero antes de eso, León había desarrollado muchas facetas de su vida, como por ejemplo la de haber estudiado artes plásticas en la universidad, o hacer parte del equipo de producción de varias películas en México, o incluso haber actuado en un videoclip de la famosa cantante Shakira. También fue animador gráfico y hasta modelo de Armani. Y todo para poder tener recursos para poder vivir en la Ciudad de México. Todo hasta que decide dedicarse a la música.
Verdadero propósito en la música de la mano de su amigo Sergio Acosta y de la mano de su banda Zoé, grupo que conformará con Ángel Mosqueda, Jesús Báez y Alberto Acosta. Un grupo que se caracterizó por el rock psicodélico. Las letras de sus canciones hablan principalmente de la búsqueda espiritual y también reflejan sus gustos por la astronomía y la ciencia ficción. La acogida del público fue tal que es conocida como una de las bandas más importantes del rock alternativo en el continente americano.
Y me gustan como tú, rebeldes y obstinadas.
al tiempo de tu swing. Me gusta cómo bailas. Elegante, tan sensual, vampira natural. Te vuelves una con la noche. Me robaste el corazón. Secuestraste la razón. En ese Magic Music Box. Me lo haces rodar y rodar.
En 2011, León decide apartarse de la banda y tomarse un tiempo para descansar. Y poco después empieza su carrera como solista, pero todavía siendo parte de Zoe. Es así como en 2012 sale a la luz su primer disco titulado Como tú, el cual resultó ser un éxito rotundo. Mientras trabajó como solista y al mismo tiempo con Zoe, tenía claro que dejaría para él pues todos esos temas que él considera personales para plasmarlos en sus propias canciones, como los que publicó en su disco Voluma en 2016, una producción grabada en Francia y que lo catapultó a la fama, donde se inspiró en la experiencia de ser padre por primera vez.
Para él su familia ha sido lo más importante, por lo cual siempre intenta darles el primer lugar, teniendo en cuenta que para los músicos eso es difícil. Sin embargo, ha sabido compaginar la vida de buen hombre de familia y cantante al mismo tiempo, sin importar sus giras y conciertos por Europa, Estados Unidos y la gran mayoría de países de Latinoamérica. Ha sabido hacer que su vida personal le funcione como inspiración a la hora de cantar, razón por la cual él asegura que gracias a ello ha conseguido todos los galardones que ha recibido en su carrera, de los que destacan dos Grammy Latinos, discos de platino y de oro y un MTV Europe Award. Un músico excepcional que ha sabido conquistar el mundo con sus sonidos y letras.
Genial, Guillermo Díaz. Gracias por descubrirnos a este gran artista. Estamos poniendo las calles aquí, en COPE.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A esta hora están pasando cositas, yo no digo nada, ¿eh?
No, sí, claro que están pasando cositas, Pulpo, porque, bueno, te lo adelantaba, ¿no? Y es que te tengo que hablar de un cowboy frustrado.
¿Cómo dices cowboy?
Un cowboy frustrado. Los cowboys, ¿no? Suelen ser americanos. Pues este es polaco.
Muy bien, bueno, es perfecto, polaco, vale,
nada. Y además, pues nada, tiene 19 años. Y es que al parecer había visto muchos westerns, porque como a Don Quijote, con las novelas de caballería, se le había terminado yendo un poco la cabeza, pues nada, el chico, no te creas tú que vive en el campo, ¿eh? Vive en una ciudad, como tú y como yo.
Uh-huh.
De hecho, reside en un piso, pero a él, fíjate, no se le ocurrió otra cosa que robar una yegua.
Pero ¿cómo...? Se le va la olla a este.
¿Qué? ¿Pero y para qué hierro una yegua? ¿Con qué pretensión?
Pues no sé. Vamos a saberlo, porque es que no lo sé. El muchacho robó al animal de un establo y, claro, dices tú, pues tendrá una finca guapa, ¿no? Para acomodarla.
¿Qué menos?
Pues nada más lejos. El joven se llevó al equino a su casa. Como te decía, el chico vive en un bloque de edificios normal y corriente. Concretamente, en un tercer piso. En un tercer piso. Y oye, te consiguió subir al animal y además por las escaleras.
¡Con sus santos huevazos!
Ya te digo, por favor. Ahora, pobre yegua, ¿eh?
También te digo, es que en el ascensor yo creo que no iba a caber, ¿eh?
No, claro.
Es que en el ascensor, claro. Tú imagínate esa escena, ¿vale? El chaval tirando de las riendas de la yegua, ¿eh?, para que subiera por las escaleras, por las que seguramente pues eso, el techo chocaría, ¿no? Yo creo ahí con su cabeza, con la cabeza del pobre animal. Pero es que lo peor de todo, vamos, lo que demuestra que no está muy bien de la cabeza,
ya,
es precisamente el motivo, ¿no?, por el que quería, por el que robó a esta yegua. Y es que no lo quería vender, no. Se lo quería quedar en casa como mascota.
Yo a ese plan le veo laguna.
Alguna laguna tiene ese plan, ¿eh?
Uh-huh, sí, pero qué jeta, un poco de jeta tenía el tío, ¿eh?
Claro, porque digo, pues cómpratelo.
No, ¿sabes? Claro.
Cómpratelo, pero lo tienes que robar. ¿Por qué le haces eso al pobre animal, no? Bueno, en las casas casi ya no nos entra un perro. Imagina mantener a un caballo. Si mantener a un perro o a un gato ya es medianamente caro, ¿eh?, que ya cuesta. Yo tengo tres perros y un gato, y cuesta lo suyo, ¿eh? Sobre todo en casa lo saben bien mis padres.
Imagínate.
Pues imagínate un caballo. Bueno, imagínate sobre todo recoger, ¿eh?, esto si estuviera aquí, vea, las heces del caballo.
Ya.
Madre, no me lo quiero ni imaginar.
¿A quién le toca recogerlas?
De normal a mi padre.
¿Y por qué no las recoges tú?
Pues porque mi padre se levanta un poquito antes, y bueno, también porque... como están en Alicante los perretes,
claro, allí. Claro. Pues
igual me pilla un poquito lejos.
Pero ya cuando vayas adquieres el compromiso de que te vas a encargar tú, ¿verdad?
No. Bueno, sigamos hablando. Bueno, el chaval ha sido detenido, como no podía ser de otra forma, ya que los vecinos avisaron a la policía y ahora el joven se enfrenta a una pena de entre 3 meses... y 5 años de cárcel.
Impresionante.
La yegua, por cierto, ya está de vuelta en el establo y en perfectas condiciones, ¿eh? Eso por lo menos, que el equino esté bien. Y también te voy a hablar de un estudio cuanto menos curioso. Y es que no sé si tú alguna vez has tenido que tirar de la pastillita azul. Vamos, la Viagra, Pulpo.
Pues de momento no.
De momento no, ¿no?
De momento no.
Bueno, pues sería una buena noticia porque al parecer las personas que toman o han tomado Viagra tienen un 18% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer.
Venga, va, que sí, cuéntame más.
¿Eso está probado?
Pues te lo voy a contar, sí. Según los últimos estudios al respecto, los medicamentos para la disfunción eréctil pueden estar asociados con un menor riesgo de desarrollar Alzheimer. Fíjate, al final... sufrir impotencia y tratarte del problema va a tener sus beneficios. Si es que ya, bueno, mi abuela decía, no hay mal que por bien no venga.
Uh-huh.
Así que, pues nada, esto no quiere decir que la Viagra sea la cura del Alzheimer, Pulpo, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que el estudio ha estado formado por más de 260.000 hombres de una media de edad de 59 años y que habían sido diagnosticados recientemente con disfunción eréctil.
¿Tú llevas mucho tiempo tomándola, no?
Yo no la he tomado en mi vida, Pulpo.
Vale, por eso.
¿Por qué? Parecía que sí, ¿no?
Sí, me estaba dando la impresión. No, pero oye, que
¿por qué tengo buena memoria o...?
No, porque es que tú te sentías bien por dentro y demás.
No, yo siempre me siento bien, claro.
Vale.
Y además, más si nos traes comida como la que nos has traído hoy, claro. Pues te sigo contando porque el estudio ha durado unos 5 años y han demostrado que quienes recibían un mayor número de recetas de Viagra tenían menos probabilidad de que les fuera diagnosticado Alzheimer.
¡Qué subidón!
Subidón.
Pues mira, también se puede servir para otra cosa.
En los dos sentidos el subidón,
desde luego.
Así que, bueno, ya sabes, puede que tengas problemas para mantener relaciones sexuales, pero si te medicas, puedes evitar padecer el mal del Alzheimer. Y ahora nos vamos a una canción increíble.
De Sam Smith.
Ganadora del Oscar, si no me equivoco, Writings on the Wall. Y es que tenemos que hablar de él porque no ha sido noticia por sacar un nuevo disco. Perdón. El artista ha estado en boca de todos tras desfilar en la Semana de la Moda de París. Lo hizo para la diseñadora Vivienne Westwood. El artista, casi reconocible, lució, ojo al look, una falda escocesa verde muy corta, casi a modo de calzoncillo, unas medias a rayas rojas de distintas tonalidades, una blusa verde de cuello en forma de V, un tanto apretadita, y una bufanda que pegaba bastante con las medias. Vamos, todo un cuadro, pero eso sí, a todo esto le acompañaba una especie de velo negro que le caía por una parte de la cara. Eso sí, genio y figura, Pulpo, porque el artista no desaprovecha ninguna ocasión para mostrar su irreverencia.
¡Qué interesante!
wanna feel love, run to my blood. Tell me, is this where I give it all up for you?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.